Alabanza número 665. Tomamos todas nuestras armas y nos reunimos alrededor de Jesús. Número 665. Tomamos todas nuestras armas y nos reunimos alrededor de la bandera de Jesús. En la lucha del reino de Dios, no desmayamos hasta la muerte. Alabanza y gloria, alabanza y gloria, fuerza y poder es del Señor. Ahora y por toda la eternidad. Y el pueblo de Dios se nos une gozosamente y avanzamos con fe hacia aquella Canaán donde la corona nos espera al final del camino de victoria. No desmayamos hasta la muerte. En oración y palabra nos investimos con el Espíritu del poder y vamos gozosos al campo de batalla y no vacilamos hasta la muerte, no desmayamos hasta la muerte. Alabanza y gloria, fuerza y poder es del Señor. Es del Señor ahora y en toda la eternidad. El pueblo de Dios se nos une gozosamente y avanzamos con fe hacia aquella Canaán donde la corona nos espera al final del camino de victoria. No desmayamos hasta la muerte, no vacilamos hasta la muerte. En la lucha Jesús está cerca. Cuando el peligro nos amenaza, Él está ahí. Por eso estamos gozosos y consolados. Aleluya. Y no desmayamos hasta el final. Alabanza y gloria. Alabanza y gloria. Fuerza y poder es del Señor. Ahora y en la eternidad. El pueblo de Dios se nos une con gozo y avanzamos con fe hacia aquella Canaán, donde la corona nos espera al final del camino de victoria y no desmayamos hasta el final. Sean fieles luchadores hasta la muerte. Así dice el mandamiento de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y si la batalla es difícil, no desmayamos hasta el final. Alabanza y gloria. Alabanza y gloria. Este es el Señor. O sea, el Señor. Fuerza y poder es del Señor. Ahora y en la eternidad. Y eternamente. El pueblo de Dios se nos une gozoso o con gozos y avanzamos con fe hacia aquella Canaán donde la corona nos saluda al final del camino de victoria y no desmayamos hasta el final. En la lucha, en la batalla, a la lucha, en la batalla, sigue el gozo, la alegría, y en los prados de Salem todo dolor termina. Allá todo es alegría y bienaventuranza. No desmayamos hasta el final. Otra vez el coro. Amor, perdón, alabanza y gloria, fuerza y poder es del Señor, ahora y eternamente. El pueblo de Dios se nos une con gozo y juntos avanzamos con fe hacia aquella Canaán, donde la corona nos saluda al final de el camino de victoria y no vacilamos o no desmayamos hasta el final. Alabado y glorificado sea el Señor por este día de gracia y también por las alabanzas preciosas que hemos podido cantar para su honra. Antes de que oremos, quiero leer una palabra de primera de Juan, capítulo 3. Ya ayer leímos un verso, o escuchamos un verso de esto, pero vamos ahora a partir del verso 1. Primera de Juan 3, a partir del verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Und ebenso auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt.
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Estas son palabras preciosas. Y uno pudiera seguir leyendo. Son tan gloriosas que uno casi no puede expresar todo esto, lo que este hombre de Dios dice aquí. Pero yo pienso que debemos de tener ese deseo todos y pedirle a Dios de que quiera Él llevarnos a esa gloria. Quiera Él darnos eso, lo que este hombre de Dios escribe aquí, el amor hacia Dios y el amor unos a los otros, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Oh, yo no sé, son dichas aquí tantas cosas. Quiera Dios venir en su derecho en nuestras vidas y queremos darle las gracias y adorarlo. Y esperamos también en esta noche que Él nos va a bendecir, que Él nos bendiga. Y por ello hemos venido juntos para que le adoremos. Y sabemos que Él también esta mañana nos va a seguir hablando a través de su preciosa y santa palabra. Antes de que sigamos escuchando la palabra de Dios, vamos a levantarnos para orar juntos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. También en esta hora te damos las gracias por tu palabra. Señor, tú nos has hablado ya a nosotros a través de tu santa palabra. Señor, regálanos ojos abiertos y oídos abiertos y corazones abiertos para estar preparados para recibir lo que tú nos hablas, pues tú no das palabras vacías, sino que tus palabras son espíritu y vida, Señor, y queremos mantenerlas en nuestros corazones y queremos creerlas y queremos recibirlas y actuar según ellas. Señor, regálamelo a mí, regálanos a todos nosotros por tu gracia. Señor, no solamente de que hablemos palabras, sino que actuemos según ellas, según como tu palabra lo dice. Ayúdanos en esta mañana. Bendice a todos los que han venido en esta mañana. Y bendice a todos los que no han podido estar aquí en esta mañana. Bendice a todo tu pueblo. Te pedimos por todos lados, en todos los sitios, donde quiera que estén, donde quizás estén individuos o que estén reunidos en grupos, quieras tú bendecirlos desde las riquezas de tu reino o de tu gracia. Te pedimos, Señor, no pases por lado de nosotros, Señor Jesús, en esta mañana, sino que visítanos y bendícenos. Tú nos bendijiste ayer de forma poderosa. En estos días tú nos has bendecido de forma rica y te damos las gracias por ello y te adoramos. Y te pedimos, Señor, también que quites todo lo que estorbe a tu bendición, de manera que tú puedas venir en tu derecho, en nuestro medio o a nuestro medio. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Nos sentamos. Y ahora le pido a los cantantes que canten para la honra del Señor. Y después el hermano Frank vendrá a hablarnos. Maranatha, aleluya. Maranatha, aleluya. Maranatha, aleluya. Jesús viene y después comienza la cena de bodas. Maranatha, aleluya. Maranatha, aleluya. Maranatha, aleluya. Jesús viene y después comienza la cena de bodas. Maranatha, aleluya. Maranatha, aleluya. Maranatha, aleluya. Jesús viene y después comienza la cena de bodas. Lo que Dios promete permanece, y aunque el cielo y la tierra pasen, si todos nuestros rayos se rompen, lo que Dios promete se mantendrá. Lo que Dios promete, Él lo dará. Todo puede temblar, pero Él se mantiene firme. Aunque las estrellas se apaguen, todo lo que Dios promete sigue existiendo. Lo que Dios promete es cierto, incluso en tiempos cuando el coraje y la esperanza quieren dejarnos, y cansados nos hundimos en discusiones calientes, lo que Dios promete nunca vacila. Lo que Dios promete, Él lo dará. Todo puede temblar, pero Él se mantiene firme. Aunque las estrellas se apaguen todas, lo que Dios promete sigue existiendo. Lo que Dios promete durará incluso en la muerte. En una fiebre caliente, cuando la vida se escapa, las manos de la Tierra Santa nos cortejarán. Lo que Dios promete nunca muere. Lo que Dios promete, Él lo dará. Todo puede temblar, Él se mantiene firme. Aunque las estrellas se apaguen todas, lo que Dios promete sigue existiendo. Lo que Dios promete durará durante el día, donde Dios nos salva de la necesidad y la peste. La corona de la victoria será recibida allí, vencido por la sangre. Lo que Dios promete, Él lo dará. Todo puede temblar, quiera todo temblar, Él se mantiene firme. Y aunque las estrellas se apaguen todas, lo que Dios promete permanecerá. Alabado y glorificado sea el Señor por el privilegio de que podamos estar aquí nuevamente y escuchar la palabra del Señor. Gente o palabras de gente no es suficiente para la eternidad, sino que debe ser la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece eterna, y todos en los cuales la palabra de Dios también puede permanecer, ellos estarán con el Señor. Estoy un poco conmovido en esta mañana. El hermano Schneider me llamó otra vez, y la hermana, la cual estuvo con el hermano Klose, toda la noche no pudo dormir. Ustedes saben, el hermano Klose partió al hogar. Yo ya lo dije ayer en la noche. Y ella le dijo al hermano Schneider a través de qué lucha él tuvo que pasar y cómo él clamó por ayuda en la hora de la muerte. Y ella misma ahora está completamente en tranquilidad y no sabe cuál fue la salida de eso o cómo terminó todo. Y esto tampoco lo sabemos nosotros, pero una cosa sabemos, de que es muy tarde cuando alguien espera hasta la hora de la muerte. Es muy tarde. Y eso me atravesó a mí a través de las conyunturas. Gente que de hace mucho tiempo son creyentes, esperan hasta la hora de la muerte y entonces todavía no tienen ninguna certeza, o hay cosas que todavía están estorbando en el camino y entonces claman por ayuda y que están en desesperación, sin haber recibido la certeza de que ellos han encontrado gracia ante Dios y de que todo está en orden. Y esto realmente a mí me tocó. Y yo me dije a mí, y se la pregunto a todos los que están aquí hoy y los que no están aquí hoy, ¿cuánto tiempo debemos esperar para pararnos así ante Dios, como nosotros podamos aparecer ante Él y pararnos ante Él y pasar la prueba ante Él? Yo personalmente pudiera decir algunas cosas que yo he vivido, incluso en una lucha de muerte, pero yo quizás no quiera decir muchas cosas de esto. Y otra llamada también, que también me movió mucho, es la de un hermano de Suiza. Algunos de nosotros lo conocemos a él. Él hace unos años con su mujer habló allá y su esposa hizo algunas cosas las cuales no son dignas, y él tiene una larga barba, y ella lo tomó a él por la barba y lo jaló para acá y para allá. Y un poco después, unos años después, ella fue llevada a un asilo de locos, y ahí está ella ahora, y ella grita y dice que ya no hay ninguna gracia más para ella. Y ella misma también había sido predicadora. Los que se puedan acordar, hace muchos años atrás lo saben. Y ahora ella simplemente grita que Hebreos 10 se cumple en mí. Para mí ya no hay ninguna gracia más. Y yo no puedo repararlo más, lo que he hecho. Y está en una desesperación muy profunda. Y yo tuve que reflexionar algunas cosas que nosotros puede ser que podamos aparentar mucho ante gente e incluso pensar que estamos correctos, pero ante Dios todavía no estamos correctos. Sí. Solo porque pensemos que estamos correctos ante otras personas. Dios quiere que nosotros respetemos su palabra de toda manera y que la sigamos y que actuemos según ella. Y nos probemos a nosotros mismos cómo estamos parados ante Él. Está esa palabra muy conocida en Salmo 10, en Salmo 15, en el Salmo 15, ahí dice, déjeme leerlo para que lo tengamos el contexto exacto y no de memoria. Salmo 15, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto no es una cosa fácil. Y no podemos cantar todos simplemente como un lema, venimos todos al cielo, porque somos buenos, sino que hay mucho más que eso relacionado a ello. Y cada vez que nos acercamos más a la venida del Señor y sabemos que la hora, el día, realmente está ante nosotros, entonces, ¿cómo no deberíamos de probarnos ante nuestro Dios, como estamos parados ante Él, no al prójimo? No el prójimo, sino nosotros mismos. Debemos probarnos según la palabra de Dios. Nosotros probamos frecuentemente, superficialmente, pero la comprobación divina tiene que ser según la medida de la palabra de Dios. Y hemos leído todo cuidadosamente lo que en Primera de Juan, capítulo 3, está escrito. Y estas son realmente, son tan golpes de martillo tan poderosos que cada quien las debería de sentir si su corazón no es de piedra. Y la palabra de Dios es como un como un martillo, una mandarria que golpea las piedras. Y él es, penetra, y eso penetra muy poderosamente hasta, hasta las conyunturas y tuétanos. Y yo les quisiera pedir que leamos el verso 4 una vez más, juntos y lentamente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. La ley de Dios te dice a ti y a mí de lo que se trata, lo que es pecado. La ley de Dios ha sido dada o es dada para que, para mostrarnos el pecado a ti y a mí. Déjenme leer una palabra para ello. Yo no sabía que se leería una palabra así hoy al principio. Quiero leer en Romanos capítulo 7. Y hay muchas escrituras en las cuales Pablo habla de este tema, pero Romanos 7 es uno de ellos. Y aquí dice, a partir del verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pero yo no conocí al pecado, como dice en alemán, yo no hubiese conocido al pecado sino por la ley. Ahora, a partir del verso 9. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Y pudiéramos leer mucho, capítulo tras capítulo, no solamente aquí, sino también en otros, en otras partes. Y de lo que se trata aquí es simplemente de que la ley de Dios, la palabra de Dios, te dice a ti y a mí lo que es pecado. Y lo que no es mostrado como pecado en la palabra de Dios, el Espíritu Santo tampoco nos los puede mostrar como pecado. Y yo no sé si nosotros hemos entendido esto o lo entenderemos. Quizás lea algo sobre ello en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Capítulo 16. Y aquí está a partir del verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Y ahora sobre el verso el cual yo realmente quiero tratar. Verso 8. Hablando aquí sobre el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y a cada uno le muestra o lo convence según la palabra de Dios sobre el pecado. Y cualquier otra cosa no puede pararse ante Dios, pues es hecha por hombre. Pero cuando el Espíritu de Dios convence, entonces hay una profundidad. Es una cosa tan exacta, la cual realmente entra tan profundamente que viene el gran clamor sobre un hombre o sobre un ser humano. Y si nosotros queremos convencernos unos a otros sobre alguna cosa, pues ningún fruto divino permanecerá ahí o habrá. Por el contrario, cualquier otra diferente será revelada. Pero tengamos esto en nuestra memoria. La ley de Dios ha sido dada para que el hombre caído mostrarles o convencerlo de su estado pecador. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando leemos los mandamientos, tú no debes hacer, y no debes hacer, y no debes hacer. Entonces, es el Espíritu de Dios el que convence a cada uno sobre lo que él se ha hecho culpable ante Dios. Y Pablo dio un ejemplo aquí antes y dijo, así es, por ejemplo, una mujer casada está atada a su marido según la ley mientras él viva, etc. Él entra aquí en ejemplos, diferentes ejemplos, y él entonces habla de que la mujer está atada al hombre, y él muestra según la palabra de Dios, y entonces él hace la pregunta en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, ya hemos leído suficiente sobre esto. Vamos a regresar a la palabra de aquí en la carta de Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que lo que Dios ha fijado en los mandamientos, en la ley, el que se para por encima de eso y piensa que eso no es pecado, él entonces infringe la ley y hace pecado, y el pecado es infracción de la ley. Y esto yo lo he mencionado en estos días. Yo realmente quería hablar sobre los impíos. Y este es un punto muy importante. En 2 de Tesalonicenses 2, leamos por lo menos estos dos versos aquí. El verso 3 y después el verso 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? El cual se ha apartado de la ley y que se sienta o se pone por encima de la santa palabra de Dios, la cual él habló en el monte Sinaí. Y después en el verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amados, en la predicación especial, el hermano Branham la tomó la escritura y la leyó de 1 Corintios capítulo 14 y él solamente hizo una expresión sobre ello y dijo, en eso transcurre todo de la misma manera y cuadrando. Aquí en 1 Corintios capítulo 14 está escrito lo que se les dice a las hermanas, y a mí a veces me entristece que algunas cosas hayan que ser dichas, pero la palabra de Dios es palabra de Dios, y el que se quiera pasar por encima de eso lo puede hacer, sin embargo no va a poder pararse ante Dios. Y aquí dice en el verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Como también la ley lo dice. ¿Piensan ustedes que el Señor, Él es el mismo que habló en el monte Sinaí y en el monte del Olivo? ¿Que piensan ustedes que Él puede decir algo de lo cual Él después se contradizca a sí mismo? Es imposible. Y hay algunas cosas las cuales hemos pasado por alto y que algunas cosas hemos tomado siendo una levadura romana y han pasado de generación en generación, de iglesia a iglesia, movimiento a movimiento, y nuestro pensar espiritualmente ha sido oscurecido a través de todas esas tradiciones. Y lo que Dios ha dicho, la gente se le ha olvidado y han interpretado y enseñado interpretaciones sobre lo que Dios ha dicho. Y el Señor dice, en vano me adoran, porque toman mandamientos de hombres en lugar de la palabra de Dios. Pero el tiempo ha llegado en el cual la palabra profética, la palabra de Dios, como la simiente original, debe ser nuevamente predicada. Y yo sé exactamente que el que crea él o quiera creer el mensaje final hasta la última consecuencia, y en especial nuestras preciosas hermanas, ellas tienen que traer un sacrificio. No puede ser de ninguna otra manera. Y en los siglos pasados todavía no era así. Todavía no era así. Ninguna mujer hace 400 años había uno que decirles cuál era su puesto. Ellas lo sabían. Pero en el año 1933, el Señor le mostró al hermano Branham de que justamente las mujeres dejarían su puesto y no tomarían más su puesto, el cual Dios les determinó para ellos. Y, pero bueno, vamos a regresar ahora a esta palabra aquí. Toda palabra de Dios es importante. Y yo no le pedí al hermano Ross que lea esa palabra. Pero hay expresiones tan tremendas aquí. Y lo reconocemos. Pecado es transgresión de la palabra de Dios. Pecado es lo que tú, no es lo que tú y yo pensamos que es, sino lo que la palabra de Dios ha dicho que es. Y yo lo menciono nuevamente. Pecado es transgresión de la palabra de Dios. Y uno ahí no debe andar según tradiciones, sino que uno debe tomar las escrituras bíblicas. Y es una cosa muy personal, pero un hermano vino a mí, eso ya hace mucho tiempo, y él me quería corregir. Y yo tomé esta Biblia y dije, si tú desde esta Biblia me lo puedes mostrar, de que he hecho algo, la cual no es correcto ante Dios, y no puede pararse ante Él, entonces yo me inclinaré a mis rodillas y en mi rostro y me arrepentiré. Pero yo te pido a ti, toma esta Biblia y pon tu muestra con tus dedos a un verso de esta Biblia y en, que está errado y yo me inclinaré y me arrepentiré. Todos pueden decir lo que quieran, pero eso no es válido ante Dios. Para Dios es solamente válido lo que está escrito aquí, lo que está escrito blanco y negro aquí. Todo lo demás son tradiciones, son interpretaciones, son cosas en las cuales nuestro pensar espiritual es oscurecido y son viejas levaduras que deben de ser quitadas para que podamos ser un nuevo ser y que no quede nada más de lo antiguo. Y aquí se nos dicen cosas tan maravillosas, como por ejemplo, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y que dijo el hermano Branham varias veces, frecuentemente. ¿En qué consiste el pecado original? En que la palabra de Dios fue transgredida. ¿No es así o no? Entonces digan amén si es así. Si no, la gente pensará que yo le estoy hablando a sillas vacías. ¿Qué fue la transgresión? La transgresión fue en que la palabra de Dios fue quebrantada. ¿Es así o no? O transgredida. Y esto debemos saberlo. La transgresión ante Dios es quebrar, o sea, transgredir su palabra. Y entonces viene el Espíritu de Dios y convence al hombre que transgredió la palabra del pecado. Y entonces el pecado es una anarquía, porque el que pecó se puso sobre la palabra de Dios y hizo lo que no debía hacer. Y entonces dice que todo aquel que permanece en él no peca. Y la explicación está de aquí. Y este es el verso ya, que da la respuesta a ello. Tenemos que seguir leyendo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Un hijo de Dios no puede pecar. Puede cometer errores. Puede poner un pie en falso. Pero tú no puedes ponerte, pararte por encima de la palabra de Dios y estar al mismo tiempo en orden con Dios. Tú no puedes romper la palabra de Dios o quebrantar la palabra de Dios y sin embargo pararte ante Él es imposible. Quizás debamos leer el verso 9 también. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahora viene la explicación. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Una persona que ha nacido de Dios, en el cual en su corazón, en su alma, la palabra de Dios ha sido plantada como simiente. Y primero es plantada. Sin la simiente no puede haber nada. Ningún nacimiento existe sin simiente. No puede ser. Antes de que pueda haber un nacimiento de Dios, primero debe haber una simiente divina de la cual se pueda producir la nueva vida. Y esa nueva vida solamente puede venir de Dios. Y por la palabra es plantada como simiente en nuestros corazones. Y entonces viene el Espíritu de Dios y la vivifica, sí, hace nueva vida. Y en ello, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Son tantas cosas las cuales aquí son observadas y que debemos poner atención para que nosotros podamos reconocer ante Dios lo que es correcto. Quizás vamos rápidamente, como el hermano Brennan decía frecuentemente, hoy tenemos ninguna predicación, sino que hoy tenemos una escuela dominical. Y yo quisiera relacionar la predicación de ayer con la de hoy y esta parte de Hebreos y después sí, vamos al Antiguo Testamento. En Hebreos 9, a partir del verso 3, a partir del verso 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Un momento, yo quería leer el verso 19. Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y esto ayer en la noche quizás no se entendió correctamente. Dios, en su palabra, fijó todo lo que no debía de ser hecho. Él tuvo un pueblo que llamó a salir afuera y de los cuales él sabía exactamente que este pueblo no es capaz de cumplir todo lo que yo exijo. Y entonces él hizo un acceso entre su exigencia y sus culpas, y una conexión, y esta fue la sangre. Y él tomó el libro y con todas las exigencias y el pueblo, la cual no era capaz de cumplir todas esas exigencias. Él tomó ambos en ese pacto por la sangre, los tomó y los roció a todos, a ambos. El libro con todas las exigencias y al pueblo que no era capaz de cumplir todo eso. Y ahora, de nuevo, al pensamiento de que el Espíritu Santo convence del pecado y nos guía hacia Gólgata. Y ahí reconocemos que no éramos capaces de cumplir las exigencias de Dios, pero el Cordero de Dios vino y fue obediente, obediente hasta la muerte en la cruz y derramó su divina sangre. Y nosotros nos paramos, estamos parados como el pueblo del Antiguo Testamento bajo la sangre del Cordero. Y ustedes saben de esto, también hemos hablado aquí, que los hombres de Dios, ellos realizaron todo lo que Dios les mandó. Un Noé, un Abraham, un Isaac, un Jacob, ellos todos, ellos edificaron altares y siempre dejaron un, digamos, un monumento allá donde el Señor se les reveló algo. Y a mí me vino el pensamiento de lo que trata de los padres antiguos. Siempre en Génesis, capítulo 26, leemos quizás solamente el verso 18 y después el verso 24. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y ahora, verso 23. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. El Señor se le reveló aquí a la gente sobre la tierra. Y yo me recuerdo en una predicación en la cual el hermano Branham dijo: es único, pero en este tiempo uno casi no escucha de que alguien realmente pueda decir que el Señor me ha hablado. Y él dice en relación a eso que en los tiempos antiguos, entre el pueblo, era algo normal. Ahora, había una comunión entre Dios y los suyos. Y el Señor se les revelaba a ellos. Y ahora, cuando tenemos alguna cosa, entonces, quizás un sueño especial, porque comimos muy tarde. Pero hubieron tiempos en los cuales Dios se volvía a su pueblo y tenía comunión con ellos, donde verdadera revelación, donde realmente Dios estaba entre ellos. Y yo pienso que esto pertenece a la restauración, de que Dios se vuelva nuevamente a nosotros y que Él hable y obre de una forma como Él lo hizo hace tiempo. Jacob, primero se habló de Isaac y ahora de Jacob. Ahora en Génesis 32, a partir del verso 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán. Y ahora estoy sobre dos campamentos. ¿Qué fue? Jacob se recordó en aquello lo que Dios había hecho en su vida. Él hizo una comparación de lo que yo fui antes, cuando tú me llamaste, y que he sido hecho después de que seguí tu llamado. Y él vio una gran diferencia. Amados, debemos hacer una comparación entre los días en los cuales el Señor nos llamó y entre los días y la situación en la cual nos encontramos ahora. ¿Qué ha hecho Dios en el entretiempo, en tu vida y en mi vida? A través de tu vida y de mi vida, ¿qué ha Él podido hacer? Y aquí, está escrito sobre Jacob en el capítulo 33, verso 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Y esto es Dios, el Dios de Israel. Y a mí se trata de que alguien edificó un altar. Y hemos escuchado del hermano Branham que los que ofrecen el sacrificio se identificaban con ese sacrificio. Y nosotros sabemos que Cristo es nuestro Cordero de Sacrificio y que su sacrificio fue un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y nadie necesita ayudar más, pues Dios ya nos ha ayudado. Entonces seguimos leyendo en Génesis 35, a partir del verso 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Los hombres de Dios no se olvidaron nunca de qué forma el Señor caminó con ellos, o estuvo con ellos, y los ayudó en todo problema y en toda situación. Y entonces ellos tuvieron el deseo de adorar a Dios y de edificarle un altar, de hacer un sacrificio, de manera de que un aroma agradable subiera hasta Dios. Pero ahora venimos a una cosa más para terminar, la cual no podemos dejar de ver. En 1 Juan 3 leímos que no debemos de ser así como Caín, el cual habló de amor, pero que asesinó. Que no debemos ser de la forma como la forma de Caín, o sea, con palabras bonitas, pero en realidad matamos. Y aquí viene hay una enseñanza que es muy profunda. Hubieron dos hijos, ustedes lo saben exactamente, Jacob e Isaac. Y ambos salieron del mismo vientre. Y sin embargo, Dios dijo, a uno lo amé y al otro lo odié. Ahí está escrita esa palabra, pero tiene que ver con rechazo. Yo a uno lo amé, lo elegí, y al otro no lo he amado ni lo he elegido. Así sería suficiente. Porque Dios en realidad no puede odiar, sino que Él ve las cosas por su todo, por su omnipresencia, y entonces elige al que Él quiera elegir. Pero entonces vemos aquí a después la descendencia de Esaú y de Jacob, cómo sus líneas son repartidas o divididas. Y yo hace muchos años yo lo leí, después de que yo escuché 2-3 veces que el hermano Branham dijo que el libro de Job fue uno de los libros más antiguos. Y yo me había hecho muchos pensamientos sobre eso, de cómo él pudo venir a una expresión así. Y después, si ustedes entonces leen en Job 4:1, el hombre que vino a él era una descendencia de Isaac, era de directa descendencia de Esaú. Y ustedes lo pueden ver en el capítulo 36. En Génesis 36, verso 1, dice, estas son las generaciones de Esaú. Y en el verso 4 dice, Ada dio a luz a Esaú a Elifaz. Y lo importante es, piensen, tenga en memoria ese nombre. Y el que lee el segundo nombre, el verso 11, dice, los hijos de Elifaz fueron Temán, etc. Y ustedes solamente necesitan leerlo. Esos fueron aquellos los cuales después vinieron a Job, un hombre de Dios, a un hombre de Dios, el cual estaba en una desesperación en el profundo de su alma, y ellos vinieron a él y le hicieron reproches, le reprocharon, y eso lo hicieron ellos, pero de que Dios no los había elegido a ellos, de que Dios no tenía nada que ver con ellos o quería hacer algo con ellos. Ellos no lo entendieron, pero en lo exterior vinieron a hablar, pero Dios no tenía nada que ver con ellos. Dios había hablado con Job y no con ellos. Más había dicho sobre Job que un varón tan temeroso así no hay ningún otro sobre la tierra. Y después dice aquí, por ejemplo, en el verso 15, de que estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz. Y yo me había notado una gran cantidad de cosas aquí, pero yo pienso que es suficiente. El tiempo ha terminado. Hay dos líneas, desde Caín y Abel, dos líneas. Unos son escogidos por Dios, o elegidos por Dios, han encontrado gracia ante Dios, y para ellos es válido la palabra de la Escritura. Bienaventurado el hombre al cual Dios no le inculpa de pecado. Romanos capítulo 4. Y porque ellos mismos han recibido perdón ante Dios, ellos tampoco culparán a ningún otro. Ni despiertos ni durmiendo. Para ellos, Ellos entenderán, conocerán lo que Dios ha hecho en ellos, y ellos no, nunca podrán odiar, pero serán odiados. Y yo pudiera leer la historia de José, que también me la había anotado aquí, de lo que sucedió con él. Él vino allá y le dieron, y el hombre le dijo: ¿qué buscas tú? Busco a mis hermanos. ¿Y qué hicieron sus hermanos cuando lo encontraron a él? ¿Qué hicieron ellos? Ellos justo en el momento tuvieron la palabra exacta en la boca y dijeron: ahí viene el hombre, vamos ahora a ajustar cuentas con él. Y ustedes pueden verlo y pueden ver, darse cuenta de qué forma el camino de los hombres de Dios es. ¿Debo yo leérselos? Hoy es una escuela dominical. Génesis 37, verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los mismos hermanos. Dios tenía un plan con José. ¿Y qué podía él hacer? De que Dios en su vida había puesto una determinación, una predestinación divina, un don profético y un objetivo. No fue él el hombre que después, cuando vinieron los 7 años de hambruna en Egipto, que él almacenó el alimento, etc. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pero los caminos a través de los cuales él tuvo que andar fueron tan profundos que quizás nadie los pudiera sobrevivir. Pero la razón es porque Dios tenía algo con él, y por ello los hermanos lo odiaban. Y aquí está escrito, segunda parte, el verso 14. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Sus hermanos no lo querían a él y no lo buscaban a él. Pero él buscaba a sus hermanos sin importarle lo que ellos le hayan hecho a él o no. Él amaba a sus hermanos, y ningún verdadero hijo de Dios va a haber el cual pueda tener odio sobre otros aquí sobre la tierra. No, no puede ser, no puede ser. El que ha recibido el amor de Dios, él no puede hacer otra cosa sino amar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y no son palabras vacías, sino que es una experiencia completa con Dios. El que hace palabras vacías tiene un corazón vacío, pero en aquel cual la palabra se ha hecho realidad, tiene un corazón lleno del amor de Dios. Y este hombre fue allá preguntando: ¿dónde están mis hermanos? Aquí tenemos una gran lección que debemos aprender. Él no dijo: mis hermanos son así o así y han hecho esto. No, sino que su corazón amaba a sus hermanos. Y esta es una gran lección, la cual no podemos ver superficialmente. Y después dice aquí en el verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. No una bestia lo devoró, sino que o quería devorarlo a él, sino ellos querían devorarlo a él. Ellos fueron esa gente, los cuales actuaron así como bestias, aunque tenían el mismo padre. Amados, aquí podemos aprender muchas cosas y podemos probarnos a nosotros mismos. El Señor dijo en una ocasión, ellos vinieron al Señor y dijeron: Señor, si tú quieres, hablaremos para que caiga fuego desde el cielo. Y el Señor dijo: ¿no saben ustedes de qué espíritu son ustedes hijos? Y ustedes son del Espíritu de Dios. ¿Cómo pueden ustedes ser así y querer actuar así? Piensen, ¿de qué espíritu sois hijos? Y uno entre esos hermanos se paró. ¿Quién fue? Judá. Judá. El de la tribu con el cual Dios iba a hacer algo. Lo podemos ver en el capítulo 37, verso 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Judá se paró por él. Otra vez alguien con el cual Dios tenía algo que hacer o iba a hacer algo. Y los otros capítulos no tenemos que leerlos. Pero Dios quería hacer algo con este hombre. Y él se paró por su hermano. Y con ambos Dios tenía algo o un plan. Y uno se paró por el otro. Aleluya. Esto es amor de Dios, el cual en hechos y en verdad es revelado de cuáles son los que han sido amados por Dios. Uno se para por el otro y uno se para y dice, no lo hagan. Y esta es la lección que debemos aprender. Y regresando a 1 Juan 3, el amor de Dios apareció. Pero no todos los que dicen que aman a Dios lo aman a Él realmente. Y entonces es válida la palabra: cada quien pruébese a sí mismo. Y también esto es válido para ti y para mí, de que nos probemos ante la presencia de Dios para ver cómo estamos. Yo quería leer otras cosas, pero Dios seguramente nos ha hablado a nosotros en esta mañana. Yo lo digo nuevamente. Yo, después de la llamada telefónica, he estado conmovido. ¿Cómo va a ser en tu última hora y en mi última hora? Quizás nuestros pensamientos irán hacia allá y vendría el pensamiento: oh, si yo pudiera hablar con ese hermano o con esa hermana, oh, si yo pudiera hacer esto o lo otro bien, o repararlo, si yo pudiera ordenar esto o lo otro. Yo sé lo que significa estar en la hora de la muerte. Yo no sé si el hermano Bernasik lo entenderá alguna vez, porque yo en aquel entonces, a las 2 de la mañana, me fui de su casa en Suiza. Nadie puede darse cuenta lo que puede saber lo que significa el luchar con la muerte. Y entonces no es un sudor caliente, sino un sudor frío y grande, como grandes perlas que desde la cabeza, saliendo de la cabeza hasta los pies. Mi hora de muerte no fue hace 2 años. Ahí yo estaba en el hospital y era un bienaventurado momento pasando hacia el Señor, huyendo hacia el Señor. Pero la hora de mi muerte fue en aquel domingo, en un después de un culto en Zurich, cuando yo estaba pasando la noche donde el hermano Bernasik, y yo hasta hoy no he dicho lo que sucedió en aquel entonces. Y quizás él todavía piensa hasta hoy, ¿por qué yo me fui sin despedirme? Y yo se lo voy a decir. Yo no le deseo a nadie una hora así o horas así, pasar por horas así, hasta que la victoria de Dios fue revelada y yo pude otra vez ir mi camino con Dios. Son horas las cuales ninguna persona debería pasar. Pero Dios nos habla hoy y Él desea que nosotros nos paremos ante Él y digamos, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para poder pararme ante Ti? Cuando nos convertimos como creyentes y uno le dijo al otro, quizás algo que no estaba correcto, uno fue de uno al otro y dijo, hermano, esto no fue correcto. ¿Pero qué sucede hoy? La Biblia dice, el amor se enfriará en muchos y la injusticia sería mayor. Y entonces si el amor se enfría, quiere decir que en algún momento ardía, pues si no, no pudiera estar la palabra enfriar, que se enfría. Entonces el fuego de Dios tuvo que haber ardiendo antes de que pudiera enfriarse. Y entonces dices que el amor enfriaría y que unos traicionarían a otros, etc. Pero Dios tiene un grupo de vencedores, los cuales, a pesar de todo, nunca pierden la orientación y son cuidados por Dios. Y alguien me dijo alguna vez, oh, yo soy muy débil. Yo no me puedo agarrar muy fuerte, suficiente, de la mano del Señor. Y el hermano Branham dijo, escucha, mi hermano, tú no te agarras de su mano, sino que Él es el que te agarra de tu mano. Así que no te preocupes. Y así podemos estar consolados. Él nos mantiene a través de su mano que fue traspasada. Y dice, mi hijo, sé consolado. Yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Y yo he hecho un pacto eterno contigo. Y he dado mi palabra y bajo la sangre del nuevo pacto tú me perteneces a mí. Mi ley debía de condenarte, pero mi gracia te ha hecho libre y mi sangre habla por ti, así que debes vivir. Hemos pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Vamos a orar. Yo creo que la palabra nos ha hablado a todos en esta mañana. Y nosotros todos queremos venir ante la presencia de Dios y pedirle por gracia que Él que quite todo lo malo de nosotros y que coloque su amor en nuestro corazón y en nuestro ser. Vamos a levantarnos. Y quieran algunos orar una oración corta, pero de corazón.